Pues vamos a empezar este gabinete con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni e Ignasi Guardans. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buena tarde.
Imagino que los tres habéis tenido ocasión de coincidir o de trabajar incluso alguna vez con Pepe Oneto, ¿no?
Sí, claro. Yo les estaba contando, pero es que pues estaba muy bien. Yo la última vez que lo vi fue... Él iba mucho al Auditorio Nacional, era sí. Un gran melómano. Y yo casi siempre me lo he encontrado, aparte de en los platós, o siempre me lo he encontrado en el auditorio o en la ópera,
radio, ¿no?
Porque él era, ya digo, tenía abono y era un gran melómano. Y bueno, no parece que antes del verano, por lo menos que se supiera, estuviera mal.
No, es que estaba, bueno, es que yo no ha sido una enorme sorpresa. La verdad es que cuando estábamos aquí con Borja Terán haciendo el tiempo de la tele, de la historia de la tele, de pronto me llega la noticia de que se ha muerto Pepe Oneto y no me lo podía creer porque le escuchaba en la radio hace relativamente poco, sí, antes del verano, luego llegaron las vacaciones y lo que le ha ocurrido por lo visto es una apendicitis, una operación de urgencia, una apendicitis que cuando se interviene ya se ha convertido en peritonitis y luego a partir de ahí pues una septicemia, ¿no? Una infección general, de modo que no es nada normal que una persona de su edad, 77 años, se opere de apendicitis. Normalmente es un tipo de intervención de los más jóvenes, ¿no? De niños, adolescentes o jóvenes. No suele ocurrir en personas de cierta edad, pero que además sea una peritonitis y sea una apéndice perforada y luego una septicemia, pues es un caso de muy mala suerte, ¿no? Que no tenía por qué haber acabado para nada con la vida de una persona joven, porque tenía solo 77 años.
Sí, pobre.
En fin, que
una fatalidad.
Sí, tremendo. Bueno. Asun Salvador también está.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de los portugueses que han premiado la gestión del gobierno socialista de Antón Costa, eso sí, con una abstención muy alta. El Partido Socialista Portugués, con António Costa al frente, se ha quedado a solo 10 escaños de la mayoría absoluta y, bueno, pues la izquierda que le apoyó para el Ejecutivo en minoría en la legislatura anterior dice que está dispuesta a volverlo a apoyar. Parece que muy pronto, por tanto, qué suerte, ¿verdad?, habrá gobierno en Portugal, donde también ha hecho entrada en el Parlamento, era el único que aún se resistía de Europa, la extrema derecha, con un solo escaño, pero ahí está también la extrema derecha. Cuéntanos, Asun.
Un escaño testimonial, pero en cualquier caso casi una advertencia, ¿no?, de que el fenómeno está ahí y de que tiene su parroquia. Mañana mismo va a empezar la ronda de contactos. Antón Costa tiene 106 escaños de 230. Le basta compactar con una sola de las dos fuerzas que lo apoyaron en la legislatura anterior, bien con el bloque de izquierda, que ha obtenido 19 escaños, bien con los comunistas, que tienen 12, y con uno de los dos esta vez podrá gobernar. El presidente Rebelo de Sousa quiere tener un primer ministro al que enviar la semana que viene al Consejo Europeo de Bruselas, porque esa va a ser ya la última oportunidad para alcanzar, si es que queda algún margen para hacerlo, un acuerdo sobre el Brexit, y porque Europa, recordemos, es una de las claves del discurso de Costa.
Nunca cederemos.
Nunca cederemos en la defensa de una Europa más fuerte,
más coesa,
más cohesionada y más solidaria, porque en Europa y con Europa construiremos nuestro futuro.
Por mandato de Bruselas, la legislatura del conservador Pasos Coelho fue la de apretarse mucho el cinturón. Y luego ya la de Costa, la del 2015 hasta ahora, ha sido la del despegue económico. Habría que hablar de eso que se ha llamado el milagro económico de Portugal, ¿no? ¿Y cómo se ha producido, Asun?
Pues recordemos que Portugal fue uno de los primeros países de Europa que solicitó y recibió el rescate financiero. En 2011, 80.000 millones en su caso. Salir de ahí les ha costado muchísimo, aunque el rescate se dio por concluido en 2014, tres años después, en 2017, seguían teniendo una prima de riesgo de 350 puntos, muy alta, que se ha ido reduciendo hasta los 80 actuales. También han mejorado ostensiblemente otras cifras macroeconómicas, como es el paro, que está por debajo del 7%, el déficit, que está en el 0,5%, y los analistas coinciden en que hay varios factores que han llevado a Portugal hasta estas cotas satisfactorias en la economía, como son la continuación de la política de consolidación fiscal que ya inició Pasos Coelho, la buena coyuntura que se ha registrado en la eurozona en los últimos años, las compras de deuda que inició el Banco Central Europeo a partir de 2016 y el desempeño de políticas que no siempre casan demasiado bien con la izquierda.
Por ejemplo, los llamados visados de oro o los beneficios beneficios fiscales temporales para las grandes fortunas?
Esos son, Julia, dos buenos ejemplos. En 2009 entró en vigor el programa para residentes no habituales, con incentivos fiscales aplicables durante una década para quienes residan 183 días al año en Portugal, y el gobierno de Costa no solo lo mantuvo, sino que impulsó las llamadas visas doradas, que otorgan residencia permanente y que dan a los extracomunitarios acceso a la zona Schengen. Para obtener esas visas deben hacer una transferencia previa de capital de al menos 1 millón de euros, crear 10 puestos de trabajo en Portugal, aunque no están obligados, ojo, a contratar mano de obra portuguesa, o comprar bienes inmuebles por al menos 500.000 euros. Esos permisos también les dan derecho a tributar a tipo único, el 20% sobre todos los ingresos que se obtengan en Portugal, y a no pagar impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones y el de donaciones.
No está mal, y claro, los grandes beneficiarios de este sistema, que está casi al límite de la legalidad europea, han sido, como podemos imaginar, los jubilados ricos, los inversores chinos, que desde luego han hecho negocio en el sector inmobiliario, y hombre, y algunos famosos de relumbrón.
Algunos muy conocidos, Madonna, El Aga Khan, John Malkovich, son, entre otros, algunos de los personajes que se han establecido en Portugal en los últimos tiempos. Y también se ha convertido Portugal en un paraíso para las empresas extranjeras. El número de firmas españolas, por ejemplo, se ha duplicado desde el año 2010. En el lado contrario, no reluce tanto el enfado de determinados sectores, especialmente los empleados públicos, con el sueldo congelado desde hace años. También está por mejorar y mucho la precariedad de los contratos de trabajo, y en Portugal están sufriendo, como aquí en España, un incremento muy acelerado del precio del alquiler.
Muy bien, pues hasta aquí el breve informe. Gracias, Asuna, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Por quién empiezo? ¿Por Ignasi Guardans? Esto de ¿cómo hablarías del llamado milagro económico portugués?
Bueno, yo tengo mucho respeto por Antonio Costa. Lo conocí cuando coincidimos en el Parlamento Europeo casi un par de años.
Sí.
Lo traté relativamente como colega, no diría que fuimos amigos, pero sí como colega lo traté, y luego ya se volvió para Portugal y me pareció un hombre con muchísima energía y profundamente europeísta, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido, es decir, tratar bien a la Unión Europea y los requerimientos que se le pedían, y al mismo tiempo hacer una coalición de izquierda que, uh-huh, después del experimento griego, pues ha sido el gobierno más de izquierdas que ha tenido la Unión Europea en décadas, en ningún sitio, ¿no? Y sin embargo, teniendo un gobierno así, con esos apoyos, pues ha conseguido efectivamente una prosperidad económica que le ha devuelto al poder otra vez. Es una mezcla muy rara. Es verdad que venían de una situación tan mala que le dieron un cierto cheque en blanco. O sea, yo no sé si alguno de los recortes que él ha hecho o se los hubieran permitido si hubieran estado en una situación de bonanza, pero claro, partía de donde se partía, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que le va a costar más caro ahora, el precio se lo van a subir, o sea, el bloque de izquierda y el Partido Comunista no se le va a poder igual de fácil, le van a poner una factura un poco más alta. Pero evidentemente sí, va a haber gobierno y van a seguir unas reformas económicas que están haciendo, no digo sufrir a los portugueses, no es culpa de Costa, es culpa de la situación anterior, pero que efectivamente pues sigue habiendo unos recortes en gasto público para lo que sería de esperar un gobierno de izquierda espectaculares. Y que se compensa con eso que contabais ahora, que es la atracción de capital extranjero por vías al límite de lo legal. A mí me preocupa menos la parte de los famosos, porque eso realmente tiene una distorsión muy relativa, la parte de los jubilados, o que John Malkovich o Madonna sin estar en Portugal, pues oye, bendito sea, ¿no? O unos chinos ricos, pues no nos cambia mucho la vida. En cambio, atraer inversiones a Lisboa, a base, uh-huh, de jugar con beneficios fiscales y con suelo a precios discutibles, etcétera, ahí sí que hay algo que la Comisión Europea tiene que empezar a mirar, porque el principal perjudicado puede acabar siendo España.
Ya. Muy bien. ¿Cómo habéis asistido al resultado de las elecciones, Elisa, tú?
Espera, estaba repasando unos datos aquí. Vale. Digo que, parece ser que ahora Costa va a necesitar, a lo mejor no necesita reeditar con los dos, ¿no? Parece que puede reeditar.
Con uno es suficiente.
Con uno es suficiente, que sí. Yo creo que estaba.
Y además le valen los dos, porque uno tiene 12 escaños y otro 19. El que sería el Podemos Español es el bloque de izquierda, ¿no?
Izquierda, sí,
el bloco.
El bloco.
Que tiene 19 escaños, que estos han apoyado desde fuera en la anterior legislatura. Y los comunistas tienen 12. A él le bastan 10, así que con cualquiera de ambos podría apoyarse para seguir gobernando.
Yo creo que él prefería ya que no tuviera que ser la misma fórmula, sino que fuera una fórmula algo más sencilla, y parece que lo ha conseguido. Pero una de las cosas interesantes que siempre hay en esta cuestión es un poco el análisis o la comparación del fenómeno portugués y de lo que acabamos de vivir en España, que ha sido la imposibilidad de la izquierda para pactar, ¿no? Y eso en un país, en Portugal, en el que, como he oído decir a políticos y a periodistas y a comentaristas aquí, también hay una gran división entre, al llegar la democracia, entre los socialistas y los comunistas en Portugal. Es decir, que esa división o incompatibilidad que se ha dicho aquí, porque ha habido quien lo ha dicho así, ya existía también en Portugal. Lo que sucede es que el propio António Costa, en el Congreso del Partido Socialista, que se celebró antes de esta campaña, no de la anterior, ya planteó que la alternancia del gobierno no podía continuar vetada a los partidos a su izquierda. Y ese es uno de los problemas que tiene el Partido Socialista. Es decir,
en España.
Claro.
Ya.
Costa ya reconoce antes de las elecciones que a pesar de ser el Partido Socialista, el hegemónico, no puede negarse a entender que pueden llegar al gobierno los que están a su izquierda. Esto aquí es uno de los problemas que se han producido.
Pero no los metió. Lo aceptó, pero no los metió.
Es que ellos no quisieron, que es diferente.
Pero
no quisieron. Pero de alguna manera han sido el soporte. O sea, no lo quisieron ni quisieron.
Soporte externo, claro.
Sí,
soporte
ni quisieron externo. Ni quisieron un pacto concreto, sino que tuvo que pactar con los dos, por cada uno por su lado. Pero eso fue.
Yo recuerdo perfectamente que al día siguiente de las elecciones, hace 4 años, se daba por sentado que iba a gobernar la derecha, porque bajo ningún concepto António Costa iba a reunir los apoyos suficientes para hacer un gobierno que se tildó de gobierno contra natura, Frankenstein y de
jerigonza,
todo.
El jerigonza. Pero exacto. Claro, es que luego al final la propia izquierda ha asumido ese término de jerigonza y se llamaba a sí misma el gobierno jerigonza. Que a lo mejor es lo que tenían que haber hecho así y haberse llamado Frankenstein a ellos mismos y ya está, ¿no? Es decir, que es lo que han hecho allí. En realidad, los analistas portugueses, incluso los de izquierda, reconocen que ni todo el milagro económico es atribuible a Costa, ni toda la crisis es atribuible a Sócrates, que estaba en ese momento, ni Coelho hizo quebrar el país. Es decir, que todo fue lo que había en el país, pasado también por lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Pero que sí se daban en Portugal unas características, que cito aquí a Daniel Oliveira, que es un periodista portugués, que él dice que fueron las que obligaron, es decir, que hubo una, él habla de una presión insostenible en la de los votantes para que esto se produjera, presión que supongo que aquí también hemos hecho, no sé si es que no la hemos hecho bien, no sé.
No.
Y luego, él habla, claro, y él habla de las siguientes, dice que fue una conjugación de astros que permitió esa solución y que fueron A, un pueblo machacado por la austeridad, dos, la intransigencia ante la posibilidad de que se mantuvieran los desencuentros que siempre había tenido la izquierda, que había un Partido Socialista con la posibilidad de gobernar pero debilitado porque no había quedado el primero, un líder socialista que necesitaba llegar inmediatamente al poder porque si no iba a perder el liderazgo del partido, que la dirección del PCP, que es el otro partido a la izquierda, estaba siendo presionada por los sindicalistas para que no se permitiera que siguiera la austeridad y la llegada a la derecha. Y esa presión de la calle, que por cierto yo creo que en parte coincide, y lo dejo sobre la mesa, con parte de la presión que había aquí en España, esa es la que les obliga a buscar una fórmula.
Bien, Juan Manuel de Prada.
Bueno, soy muy escéptico sobre esa fórmula. Vamos a ver, yo creo que...
¿Qué fórmula? ¿De gobierno portugués?
La jerigonza.
La fórmula que podríamos llamar el socioliberalismo, que yo creo que es la fórmula que en estos momentos el sistema postula. Que yo creo que es lo que de alguna manera en Portugal se está probando, ¿no? Mediante un experimento que es evidente que tiene un apoyo del sistema y que no sabemos lo que durará. No, yo creo que Portugal se ha visto beneficiado, como en su momento se vio beneficiada España hace 20 años o 20 y tantos años, de ese lugar donde se quiere poner el foco de una vía posible en un momento en el que parece como que todas las propuestas del sistema fracasan. Yo creo que Portugal, que siempre fue como la cenicienta en Europa, incluso fue la cenicienta para los españoles. Los españoles siempre nos hemos referido a Portugal con bastante desdén o con una especie de conciencia un poco ridícula de superioridad. Y en un determinado momento, bueno, pues Portugal se alza, como repito, como se alzó España hace 20 o 25 años, como una vía donde era posible lo que parecía una revuelta contra el sistema, pero que en el fondo ha terminado siendo asimilado por el sistema, ¿no? Entonces yo creo que en realidad ese pacto, que no es de coalición, entre el socialismo y la izquierda, a la izquierda del socialismo, bueno, pues al final se está dirimiendo en esto, en lo que se podría llamar el socioliberalismo, en donde de repente Portugal se puede convertir en una especie de pseudo paraíso fiscal para fortunas o para sí, bueno, sí, esto que habéis dicho, Madonna, etcétera, etcétera, que me parece un poco surrealista, ¿no?
Pero eso son los famosos, son muy vistosos para hacer un artículo, porque pones cuatro fotos, John Malkovich, Madonna, pero vamos, que lo decía hace un momento Ignasi Guardans.
Sí, pero Madonna,
es la espuma de este dumping fiscal. Que
pero
lo que
Madonna
hace
nunca
es...
va a poner su fortuna en Suecia,
bueno,
o en Dinamarca, es decir, nunca va a poner su fortuna en los países
pero que no
con
fue
mayor
por eso, porque su hijo, no fue porque su hijo o alguien o su novio se había venido a trabajar aquí.
Bueno,
o sea, Madonna vino por
en otros casos sí
vino por cuestiones. Ven, y luego otra cuestión, en España también hemos hecho algunos dumping porque estamos dando los permisos de residencia por compras de más de medio millón inmobiliarias, ¿no?
A los chinos.
A los chinos, a los rusos, hay un mercado floreciente.
Desde
eso,
luego,
¿no?
Desde
a
luego
los
que
rusos
se ha hecho.
Ya no, después de las sanciones de los
pero porque no, pero sí, porque sí. No pueden, no porque nosotros se lo impidamos.
Bueno, porque se pusieron unas sanciones que ya no...
Ya, claro.
Yo quiero volver a la comparativa, ¿no? Porque es muy fácil caer en la comparativa, pero hay un elemento esencial que nos hace radicalmente distintos de Portugal, que es el problema territorial. Si España no tuviera un problema territorial y todos los debates en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hacer un ejercicio de imaginación, todos se movieran estrictamente en el eje izquierda-derecha, y nada más, y no fuera uno más patriota que el otro, y uno quiere romper España, y el otro pacta con el que le quiere romper... Todo eso desaparece, es un esfuerzo, ¿eh? Todo eso desaparece del debate y todo queda, más pensiones, menos pensiones, contrato de trabajo, sanidad pública, privada, pero nada más que eso, pues evidentemente la política española sería otra cosa, viviríamos en un mundo distinto, y los acuerdos posibles serían radicalmente distintos, y eso es lo que ocurre en Portugal. En Portugal no hay un eje territorial, eso no influye, no existe, ¿eh? Uh-huh. Puede haber, hay un elemento de extrema derecha con el tema del racismo, pero que no es el tema territorial. Y claro, eso permite que efectivamente pues Costa pueda tener un acuerdo con la izquierda que se basa no en si quieren pactar o un referéndum para la mitad sur de Portugal o para que se les vaya las Azores. No. Sencillamente es un acuerdo que tiene que ver con ser más o menos generoso en lo que la izquierda le pone, la izquierda del propio Costa, uh-huh, le pone como condiciones, ¿no? Claro, otro gallo nos cantaría aquí. Y claro, aquí no olvidemos que ese ha sido el punto fundamental. Ese y la irresponsabilidad, lo digo así bien claro, de una parte de esa izquierda, la izquierda de Costa, que en el caso portugués tampoco existió. No digo que le dieran un cheque en blanco, pero aceptaron que él lideraba, que él mandaba y quedaron fuera. Claro, eso es radicalmente distinto, ¿no?
Sí.
Bueno, pero esa opción ya la ha hecho la izquierda aquí muchas veces, de alguna manera, ¿no?
Muchas veces.
Y además es un...
Muchas veces.
¿Cuándo?
Muchas veces.
¿Cuándo?
No como en Portugal.
¿En qué vida?
No, pero bueno, sí, la izquierda del PSOE sí ha permitido muchas veces gobiernos del PSOE, que es verdad que con frecuencia tenían mayoría absoluta, pero sí que es verdad que la izquierda se ha quedado al margen siempre de los gobiernos del PSOE, ¿no?
Bueno, en la época bipartidista no ha hecho nunca falta que
mucho
nadie
falta.
Más
claro.
No ha hecho falta.
Claro.
Lo hacía la derecha fórmula, nacionalista periférica.
Esa fórmula más bien yo creo que es la fórmula que interesa... Bueno, a la plutocracia, en donde la izquierda del Partido Socialista, pues prácticamente se convierte en una izquierda florero, que yo creo que al final es lo que ha ocurrido en Portugal.
Bueno, a ver con el florero, ¿no? Porque
bueno,
es verdad que
llega... vistoso,
sí,
pero
ya,
florero.
Bueno, vamos a ver, sí, un florero vistoso,
ha marcado la agenda de florero,
pero
suben nada, ha marcado la agenda política.
Suben las pensiones, reducen las tasas universitarias, se ha puesto la reducción de la jornada en la administración pública a 35 horas semanales, han aumentado el abono familia, en términos, por ejemplo, educativos, han subido 40%, 40 puntos de mejora en los exámenes de PISA, han quitado los conciertos educativos, han reducido el abandono escolar de 39% al 11%, en fin, quiero decir que es que parece...
Han progresado, claro, han hecho un programa de progreso espectacular. Desde
el país sí. Le ha ido bien, es decir, al país le ha ido bien.
Pero entonces vosotros lo que defendéis es que la izquierda del Partido Socialista... De sus bendiciones a...
No, no, lo que tenían que haber hecho, yo creo que es lo que tenían que haber hecho aquí, es no haber entrado, que es lo que pretendía Izquierda Unida y lo que pretendían muchas
haber
de las confluencias.
Haber inspirado algunas medidas.
Haber firmado incluso un acuerdo de apoyo parlamentario. Marco, un acuerdo marco de apoyo parlamentario, que hubiera gobernado el PSOE, que luego...
Atención, Julia, que estoy de acuerdo con Elisa Beni, es que dejarlo grabado.
Estáis de acuerdo.
Grabado porque no sé si es bueno.
Ignasi Guardans y Elisa Beni, ¿estáis de acuerdo?
Estoy de acuerdo con Elisa Beni, apúntese.
Pues entonces yo tengo que hacer de radical y no estar de acuerdo.
No.
Yo creo que al final esa...
No hay que hacerse nada, hay que decir lo que se piensa.
Yo creo que al final esos pactos en donde la izquierda del Partido Socialista simplemente inspira una serie de medidas, en lo que desembocan es en lo que va a desembocar Portugal. Es decir, la izquierda fuera de juego, la izquierda irrelevante, y al final el Partido Socialista sí.
Si necesita otra vez.
No, ahora mismo el Partido Socialista puede elegir, ¿eh?
No permitas nunca que la realidad te estropee un mal titular. O sea, la izquierda es irrelevante. La izquierda en Portugal gobierna. Ha gobernado los años anteriores, gobernar los que vienen. Nunca ha habido un gobierno de tanta continuidad, sólido y de crecimiento. Bajo un gobierno de izquierda, tanto progreso en el ámbito social en Portugal en muchísimos años. Pero tú puedes seguir diciendo que la izquierda, y yo no me considero un tipo así especialmente radical de izquierdas, pero el modelo Portugal me parece espléndido. Y yo lo sostendría absolutamente aquí, y como ha dicho bien Elisa, pues es lo que te creo que hubiera podido tener España perfectamente, un gobierno con una agenda fijada por un acuerdo de partidos de izquierda, pero que respetara en asuntos de Estado, especialmente lo territorial y la seguridad y la agenda internacional, el liderazgo del partido principal, en ese caso Partido Socialista.
Yo creo que al final la situación de Portugal en lo que desemboca es en lo que le interesa al sistema, que es lo mismo que ha ocurrido en Francia, en donde al final la izquierda termina votando a Macron.
Bueno, pero vamos a ver, la izquierda vota a Macron porque es entre Macron y Le Pen.
Claro. Bueno, bien, sí.
Sí, ya, claro, pero es que eso...
Al final es un voto de concentración.
No, es una convicción democrática y republicana de que no puede gobernar la extrema derecha y por lo tanto se apean de sus pedestales ideológicos.
Bueno, pero tampoco votan a la izquierda. Concentran su voto en Macron.
Pero si es que la final es Macron-Le Pen.
Yo creo que la inteligencia del sistema es siempre elegir a su candidato en el que se pueden concentrar votos de diversas orígenes o tendencias.
No lo pongas de ejemplo, porque en Francia hay una segunda vuelta y en la segunda vuelta pasan Macron y pasa Le Pen y ahí los líderes socialistas y de izquierda salen a pedir el voto. Menos Mélenchon, que no lo hizo, salen a pedir el voto, que dijo que cada uno hiciera lo que quisiera, para que no salga Le Pen.
Yo creo que el sistema lo que busca siempre es dejar fuera a aquel que le parece disolvente o peligroso para sus intereses.
Que
en cada país tiene un nombre. Y en España tiene un nombre claro que es
de acuerdo, pero estoy segura,
Podemos, o
estoy
como ahora ellos dicen
estoy
de
segura,
forma políticamente correcta, Unidas
Juan Manuel,
Podemos.
Estoy segura de que a la derecha portuguesa, que obtuvo en las elecciones un 38,5 y quedó en primer lugar en las pasadas, cuando esto sucedió, pues también le parecía tremendo y le parecería terrible, y el sistema probablemente no quería que gobernara Costa con los otros dos partidos. Sin embargo, lo hicieron, ¿no?
Bueno, le llamaron también coalición de perdedores. La derecha se tiró de los pelos y las críticas fueron
tremendas.
Muy contundentes y tremendas.
Aquí
lo que tuvo que oír ese gobierno fue contundente.
A riesgo de ser pesado, esa misma derecha nunca le pudo decir a la izquierda que lo que estaba haciendo era hundir al país. Había un debate ideológico sobre el modelo escolar, el modelo sanitario, etcétera.
Claro,
no sobre que usted lo que va a hacer es romper el país y
no sobre el modelo
el
territorial. Claro,
es que eso es muy importante porque cambia todos los parámetros del debate.
Pero a lo mejor el problema es que el parámetro del debate sea que, como eso es una cuestión electoral, se instrumentalice, porque realmente lo que hay es un problema que habría que solucionar, y tampoco se habla en términos de solución, se ha utilizado como marketing político. Es decir, no hay una voluntad real, yo no veo la voluntad de intentar solucionar los problemas territoriales de España. O sea, No,
voluntad,
hay.
Voluntad, ahí abres otro debate, creo que Julia nos deje meternos mucho, no. Pero déjame decirte, voluntad la hay. Lo que ocurre es que hay una serie de líneas rojas que unos tienen unas y otros tienen otras. Y para unos la línea roja es aceptar que España se rompe y para otros no. Y si no estamos de acuerdo dónde están los límites, no puede haber partido. El partido tiene que saber cuál es el terreno de juego. Y entonces, dentro de un campo fijado, vamos a jugar. Pero si no sabemos ni qué tamaño tiene el campo, pues entonces no hay manera de jugar. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en España?
En este sentido, yo creo que no se puede comparar a Portugal con España. Es decir, yo creo que el problema territorial, el problema nacional que existe en España no existe en Portugal.
Eso es.
Bien, pero
esto es así.
Pero tampoco es comparable la riqueza, es decir, tampoco es comparable de el tamaño ellos de país, partían, no el tamaño de país, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, por cierto, de no ser por la cuestión territorial y las enormes diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en este caso, de no tener ningún tipo de crisis territorial como tiene Portugal, digamos, en la que tal cosa no existe. ¿Creéis que la izquierda del PSOE en España se hubiera prestado a apoyar al PSOE desde fuera?
Vamos, o sea, ¿veis? Es lo que pidió.
O sea, parece...
Y creo que Pedro Sánchez hubiera podido ser mucho más generoso,
ya.
Hubiera tenido menos riesgos aceptando muchas más cosas. Si no
bueno, pero ahí hay algo más que lo territorial. A ver...
Me temo que sí.
Pedro y Pablo no son territoriales, al menos que estemos ya en un momento del macho alfa en el que ya estemos marcando el territorio. O sea, quiero decir, es así.
Con meadas, claro, como lo marcan los animales.
Es un poco, es que no, es que el tema tampoco es exactamente eso, porque vamos a ver. Pedro Sánchez les ofrece un gobierno, una vicepresidencia de 3 ministerios. Así que no vengamos luego diciendo que es que eso era horrible, porque no puede ser, porque lo territorial, porque esto hubiera sido el caos. Entonces, ¿por qué se lo ofrecen? O sea, se lo ofrecen porque entiendo que creen que o estaban mintiendo desde el principio. Y cuando Pablo Iglesias se empeña en que tiene que estar dentro del gobierno, porque así él va a hacer dentro del gobierno lo que él quiere hacer, porque el otro no va a hacer, que es una forma absurda de entender el gobierno de una nación, pues claro, ahí ya no es que no estén de acuerdo ni en lo territorial ni nada, es que no están de acuerdo ni de qué están hablando, yo creo.
No, vamos a ver, yo aquí me atrevería a decir que efectivamente sí, hay problemas de fondo, pero como muy bien ha dicho Elisa, el problema real es la incompatibilidad de caracteres entre los dos líderes del Partido Socialista y de
Podemos. En programa no hay tanto problema.
Yo creo que vamos...
Dicho lo cual, yo me atrevería a decir que la izquierda, o la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, sí que tiene un problema. Y es que tiene que presentar una... Esto suena, ya sé que suena un tanto indigerible para ciertos oyentes, una idea de España. Esta idea de España siempre la tuvo la izquierda en España. No olvidemos que los mayores reivindicadores del concepto de España y de una España distinta a la España oficial fue la España del exilio. A mí me llama mucho la atención que en todos los grandes intelectuales del exilio español hubiera una reflexión sobre España, una España distinta, por supuesto, a la España oficial de aquellos años, de los años 40, 50, 60, y que en estos momentos la izquierda española o la izquierda que se sitúa a la izquierda del PSOE y que pretende ser una alternativa, no tenga esta visión. A mí esto, aparte de una indigencia política extraordinaria, me parece una traición a la tradición de la izquierda. Porque claro, dices, hombre, ¿cómo es posible que la izquierda no tenga una idea sobre España? Esto está ocurriendo ahora y a mí me parece terrible y creo que es lo que le resta posibilidades electorales a los partidos a la izquierda del PSOE.
Bueno, aquí hay quien, es curioso, viendo Twitter, hay los que creen que en España se vota solamente no con el programa a nivel social, económico, sino con la chuche, digamos, política de se rompe o no se rompe España, y en cambio los que dicen que lo de Cataluña ha sido solamente una excusa para evitar un acuerdo que el PSOE no quería desde el principio, ¿no? O sea, ¿quién compra el mensaje? ¿Quién compra el cesto al PSOE? ¿Quién compra el cesto a Unidas Podemos? Está claro. Y que parecen rectas paralelas que no se pueden cruzar, por más ejemplos que se le ponga, por ejemplo, de Portugal. Por cierto, que el otro día me decía un periodista que había tenido ocasión de hablar con algunos líderes portugueses, que no es mi caso, yo no les conozco, no les he entrevistado nunca, no lo sé, pero sí me decía que han tenido la gran suerte en Portugal de, en el momento más crítico, tener a líderes en todos los partidos de una gran solvencia intelectual.
Pues mira, eso sí que es suerte, ¿eh?
Pues sí, yo sí, no sé si eso es verdad. Por ejemplo, Guardans, que ha conocido a Antonio Costa, si realmente de nuestros líderes hay alguno que tenga, digamos, las aristas y la formación de Antonio Costa o no.
No.
O sea,
los líderes actuales, absolutamente ninguno.
O sea, no. Que le da la razón a ese colega mío que me ha dicho que allí hay más solvencia.
El presidente del Senado, que es líder hasta donde es líder. Pero vamos, fuera de eso, poco más.
Ya. Pues los portugueses tienen suerte, entonces. Quedamos en eso.
Yo sí creo que hay líderes españoles con gran categoría intelectual.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Jueves 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Por este motivo, Julia en la Onda se emitirá en directo desde la sede de Janssen en Madrid para concienciar sobre las enfermedades mentales. Porque en Janssen trabajan cada día para proporcionar las soluciones más innovadoras y ayudar a los pacientes y profesionales sanitarios a reducir la carga y discapacidad que producen estas patologías. Janssen, creando un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado. Descúbrelo el jueves 10, desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Era un domingo cualquiera. Estábamos toda la familia comiendo paella en casa de mis padres. El arroz estaba buenísimo, pero yo notaba que algo no iba bien. Entonces mi padre se levantó y me dijo: quiero que te quedes con la ferretería para siempre. Para siempre, siempre.
¡No!
A todos nos da miedo el compromiso. La Hipoteca Naranja tiene todo para que se te quite. Un precio que tranquiliza y cero comisiones. La Hipoteca Naranja del Banco Novanco en ing.es.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el boomerang de Génesis, una superoferta que hay que coger al vuelo. Este mes hasta 75 euros de regalo solo al contratar online tu nuevo seguro de coche en génesis.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Hola, soy Pasión Vega y quiero hablarte de Madre Coraje. Gente con futuro, valiente, comprometida. Así es la gente que da sentido a la asociación Madre Coraje. Gente como tú, haciendo cosas extraordinarias. Colabora con Madre Coraje en el 911-4444.
Onda Cero.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
El verano terminó, pero las liquidaciones en Electrocasión continúan. Lavadora Indesit 8 kilos A+++ y 1200 revoluciones de secado por solo 259 euros. Lavavajillas 12 cubiertos A+++ por tan solo 199 euros. Compra hoy y decide cómo pagar en enero. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos.
El cuerpo inventado, la exposición que recorre 100 años de moda femenina a través de sus siluetas. Más de 80 piezas de grandes diseñadores y famosas en un espacio único. Del 12 de septiembre al 15 de diciembre en la Sala Azca, Moda Shopping. Entradas a la venta en El Corte Inglés y en elcuerpoinventado.com.
Alicia, enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo a Alsina.
Mamá, sí funciona. Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero.
No es Alicia.
No, no es Alicia. Y no le digas enciende, tienes que decir activa, activa. Alexa, activa.
Alexa, activa Onda Cero.
Te damos la bienvenida a Onda Cero.
Pues funciona, pero a buenas horas, ya me he perdido a Alsina.
No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio.
El de Julia también.
Claro, asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras.
¿Que le pida a Alicia qué?
Nada, mamá.
Que es una broma, hijo, que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero.
Seguimos hablando enseguida de Portugal, pero antes vamos a hacer un viaje. ¿No será Portugal, Nuria?
Pues no, no vamos a Portugal, pero bueno, vamos también a un sitio donde hay mar, que eso es muy importante, porque el mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, culturas, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10%. En una tarjeta regalo del Corte Inglés, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí, crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya por solo 60 euros sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Pues aquí estamos en los últimos minutos hablando de Portugal, de las elecciones que ayer celebraron, que han premiado la gestión del gobierno socialista de António Costa, que se ha quedado a 10 escaños de la mayoría absoluta, y del supuesto milagro económico portugués. Dicen los oyentes, siguiendo un poco la estela que marcaba hace un rato tanto Ignacio Guardans como Elisa Beni, no tanto Juan Manuel de Prada, que el problema que tenemos en España es que no, por ejemplo, dice Guillermo, es que no tenemos solo izquierda, derecha y punto, como en Portugal. El problema, dice Guillermo, es que tenemos un país fraccionado, hay una izquierda que es pro derecho a decidir mediante referéndum, hay unos partidos nacionalistas de derechas que son secesionistas, en fin, que nuestra complejidad es infinitamente mayor que la portuguesa, también a proporción y el tamaño del país y de la economía, claro, y de todo.
Pero eso es, con eso es con lo que tenemos que vivir.
Ya.
Es decir, que tenemos que ser capaces de hacer funcionar un país en el que existen esas realidades. No cabe la posibilidad de acabar con las realidades echando a la gente al mar o no. Es decir, que eso está ahí y entonces para solucionarlo hay que poner cosas sobre la mesa. Entonces yo no veo más que gente que piensa que mediante la represalia o la represión va a acabar con eso, y eso no se va a acabar así.
No, bueno, a ver, no mezclemos. Una cosa, separemos dos cosas. Primero, porque eso está ahí, no se puede comparar con Portugal, que es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Que ese es el tema primero. O sea, que toda comparación con Portugal no es posible porque eso está ahí. O sea, que estoy muy de acuerdo con ese tuit. A partir de ahí, que efectivamente hay que asumir que en España hay esa realidad, sí, pero eso no exige, no tiene por qué obligar a tragársela toda. También hay monárquicos en Francia, y si alguien intentara volver a la monarquía en Francia por la fuerza, pues sería la cárcel. Pero que hay monárquicos, sí, pero saben que solo podrán volver la monarquía a Francia si ganan las elecciones y consiguen modificar la Constitución. Y si no, pues no. Y antes habrá monarquía en Francia que independencia catalana. Es decir, eso es así. Y si un trozo de Francia decide imponer la pena de muerte en una provincia, pues también irá a la cárcel quien lo intente. Es decir, eso es lo que hay que tener claro. Y en España hay gente que eso lo ha perdido de vista y cree que se puede imponer cosas por la fuerza.
Y otros que creen que el derecho penal va a solucionar el problema territorial.
No, sin duda no lo va a solucionar.
Pero ahí hay un paso más allá de eso, que es el paso de utilizar eso como línea roja política, excluyente y absoluta, haciendo como bloques que parecen inamovibles respecto a esa historia. Y ahí hay muchas líneas que son líneas falsas. Líneas que además no se coloca uno a uno mismo, sino que se coloca a los otros. Es decir, se utiliza como líneas para encerrar a los otros en un círculo del que no pueden salir. Parte del no pacto tiene que ver con que desde fuera se le ha puesto al PSOE también.
Yo, sin embargo, a mí me gustaría decir, me alegra que Ignasi Guardán se haya puesto este ejemplo, porque salta a la vista que ser monárquico no es delito. Entonces, un orden político o un régimen político que por el mero hecho de ser monárquico te considere fuera de la ley...
Eso no es España.
No, bueno, es Francia. Es un régimen que...
No, en Francia no, en Alemania estarías fuera de la ley si te quieres cambiar la Constitución.
Ya, pero la realidad es que esto, desde el punto de vista racional, no es aceptable. Entonces, si nosotros queremos mantener a Cataluña dentro de la cohesión de los pueblos de España, simplemente diciéndoles que no es legal o que quedan fuera de la legalidad, yo creo que la hemos cagado. Es decir, yo creo que decir que un monárquico está fuera de la ley es irracional. Como que un republicano está fuera de la ley es irracional. Es una solución fácil y drástica. Pero decirle a un señor francés que por ser monárquico está fuera de la ley es un error.
En Francia se puede ser monárquico, pero tiene un voto. Y en España se puede ser independentista. Y yo, que he estado en política por 16 años, he estado haciendo muchos años debates ante con independentistas defendían la independencia.
Pero esa es una opción.
Así que simplemente no tenían mayoría como no la tienen hoy.
Pero es como decir que las rubias están fuera de la ley, que los gordos están fuera de la ley, que los señores de Albacete están fuera de la ley.
¿Me dejáis un momento? Es que ya ha llegado Juan Ramón Lucas.
Hola.
¿Qué tal, Juan Ramón?
Bien, muy bien.
Te habrás quedado absolutamente sorprendido. Quizás tú tenías más información que yo.
No.
Por la muerte de Pepe Neto.
No. Me ha conmocionado y me ha sorprendido como a ti. Hombre, sabíamos que desde agosto estaba ingresado en Guipúzcoa. Pero no, y que había que había sido operado, pero no sabía.
Estuvo contigo además antes de verano, ¿no?
Su última intervención fue en el debate que hicimos alrededor del debate de investidura el 22 de julio. Así que bueno, pues lo recordaremos hoy. Y es además uno de estos tipos que de enorme personalidad, arrolladora personalidad y mucha sabiduría periodística.
Bueno, pues.
Y buen amigo. Y hoy un poco todo esto, claro, nos conmueve y en cierta forma anímicamente nos condiciona, aunque nuestra obligación es contar las cosas que pasan sin que esto afecte mucho. Pero bueno, sí.
¿Te contaréis todo en todo caso?
Contaremos esto, hablaremos de la política ahora mismo, la presentación del programa del PSOE y del programa del PP el mismo día. Ciudadanos, que parece que está otra vez dando otro giro. Es que dicen que no, pero a mí me parece que sí, no sé.
El giro.
Es de estos giros que se enroscan el cable en el cuello, ¿no? Ellos mismos.
Portugal, atendremos, la escucharemos también a través de esta sintonía, la entrevista a Pedro Sánchez en Antena 3.
Ah, claro, que hoy Vicente Vallés a las 9 en un ratito, y las emite también por Onda Cero, supongo.
Sí, lo escucharemos y lo comentaremos.
Muy bien, pues mañana lo comentaremos, evidentemente. Gracias a todos, adiós, hasta mañana, buenas tardes.
Adiós.